Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. ¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Ayer se llevaron a cabo las elecciones más caras en la historia de México. Los comicios llegaron apaleados con harto descontento social, candidatos asesinados, amenazados, un Instituto Nacional Electoral con poca credibilidad y candidatos independientes que al parecer han dado sorpresas. Detenciones y enfrentamiento entre policías y ciudadanos marcaron la jornada electoral, en donde los periodistas no se libraron de ataques cuando documentaban compra de votos, como sucedió en Xalapa, Veracruz y otros puntos del país. Acompáñenos porque le ofrecemos un reporte sobre cómo transcurrieron las elecciones intermedias en México, los primeros resultados, qué partidos gobernarán 9 estados del país como Guerrero y Michoacán, considerados focos rojos, irregularidades reportadas, y también le informaremos cómo queda el Congreso. Hablaremos también del nuevo Instituto Nacional Electoral, el enorme despliegue militar y policial, sobre todo en estados como Oaxaca, donde la misma OEA, la Organización de Estados Americanos, abandonó la observación electoral por cuestiones de seguridad. Si gusta usted hacerse parte de esta edición, llámenos al 1-800-345-4632. A partir de la media hora estaremos tomando sus llamadas. Le doy la bienvenida a nuestro primer invitado, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Es periodista, es conductor del programa Relieves en Radio Educación, es productor también y tiene a bien hacer la cobertura de la Cámara de Diputados, del INE, Instituto Nacional Electoral, y del PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Víctor Bárcenas, bienvenido a Línea Abierta, ¿qué tal?
Buenas tardes al público que nos está escuchando allá en Los Ángeles, en Fresno, California. Es un gusto saludarles y decirles cómo fue un poco la jornada electoral de este domingo, 7 de junio, aquí en México, unas elecciones intermedias por las cuales se va a renovar el Congreso, la Cámara de Diputados, y también hubo una renovación en 9 gubernaturas a nivel de los estados. Unos conflictos previos enmarcaron toda esta situación electoral, toda vez que a raíz de los acontecimientos trágicos en Iguala y la serie de movilizaciones magisteriales en Oaxaca, pues marcaron un poco la tónica de lo que fue esta elección este domingo. Se veían algunos enfrentamientos en algunas partes aisladas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, y sobre todo algunas quemas de papelería electoral por parte de los grupos que se oponían y habían anunciado un previo boicot electoral. Sin embargo, a pesar del anuncio previo de una serie de acciones relativas a boicotear los comicios, parece que al final del día el despliegue militar en muchas regiones de Oaxaca, Guerrero y Chiapas incluso, pues pudo haber generado una desmotivación de esta parte de la protesta social, que decidió mantenerse un poco al margen. No hubo realmente tantos incidentes como se esperaba, y realmente la posibilidad de que se violentara la jornada electoral pues se redujo considerablemente ante este despliegue militar y también la acción más prevenida de los grupos sociales que habían anunciado previamente que boicotearían algunos puntos difíciles, como quemas de los vehículos en Tixla y algunos más en la zona de Oaxaca. Se detuvo como a unas 100 personas que iban en un autobús acusadas de estar realizando preparativos para boicotear las elecciones, pero hasta el momento no los han liberado. Entonces es parte de la acusación que ellos están generando a raíz de redes sociales. En la ciudad de Oaxaca están demandando que si no hay un elemento como para haberlos detenido, no tendrían razones para detener a por lo menos 100 personas que iban y viajaban en un autobús. La jornada electoral ha arrojado resultados pues hasta cierto punto sorprendentes en entidades como Guerrero y como Oaxaca, donde hay justamente una animadversión de grupos sociales contra el PRI, pues justamente vemos resultados paradójicos, porque ahora están desfilándose para triunfar en Oaxaca y Guerrero los candidatos priistas. Paradójicamente hay que decir que también esta elección tuvo poca participación. Hay un promedio, según los resultados de los resultados preliminares de la elección, de un 46% de participación, es decir, no alcanza el 50% de las votaciones a nivel nacional. En el Distrito Federal, una de las zonas con mayor cambio, digamos, en el color de los que van a estar gobernando, el PRD, que era mayoría, está bajando sus puntos. El PRD se dice un partido de izquierda, pero a lo largo de estos últimos años ha tenido una postura de más acercamiento con el gobierno federal a través de lo que se llamó el Pacto por México, y parece que los electores se lo están cobrando porque están optando por tener un viraje mucho más hacia la izquierda que representa actualmente el nuevo partido de Andrés Manuel López Obrador, llamado Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Ellos están marcando ahora un triunfo, es la primera vez que participan en estos comicios, y en la Ciudad de México por lo menos están arrebatando algunas de las delegaciones en disputa que tenía esta contienda electoral en la capital mexicana. Otro de los asuntos relevantes y sorprendentes es el triunfo que se da en el candidato a la gobernatura de Nuevo León, que es un aspirante de presencia, originalmente era priista, pero después en esta contienda tuvo que buscar la candidatura mediante la nueva figura de candidatura independiente, y de este modo está obteniendo la mayor votación en Nuevo León, una de las sorpresas que arroja esta contienda electoral. No sé si ustedes tengan alguna petición en especial sobre algún asunto relevante a tratar. Parte de lo que también se señala y que estuvo lugar durante toda la campaña electoral, y particularmente estos últimos tres días que se suponía eran de veda electoral, era la abierta acción del Partido Verde, que a lo largo de toda esta contienda fue el partido más multado por violentar y violar la legislación electoral. Una millonaria multa se le estableció a lo largo de toda esta campaña, y aún así, justamente en estos días de veda electoral, a través de redes sociales, estuvo lanzando llamados al voto a través de estas redes sociales, utilizando a elementos de la farándula, integrantes de las televisoras, de TVA y Televisa, y también utilizando al director técnico de la selección mexicana, el Piojo Herrera, quien también hacía llamados a votar a favor del Partido Verde, situación que generó un descontento entre los partidos opositores, que señalaban que estaban afectando con estos llamados la contienda electoral. Parte de lo que se vivió esta jornada, de hecho yo considero que no fue tan violenta como se esperaba, aunque había unos focos rojos muy precisos a lamentar en la zona de Tixla, en Guerrero, y en Oaxaca, en algunos municipios.
Bien, gracias, Victoria. Hasta este momento, ¿cómo calificarías o cómo nos puedes decir que le ha ido al Instituto Nacional Electoral? ¿Ha atendido o ha dado muestras de que va a hacer caso a estas exigencias para investigar las fallas que ya has mencionado al Partido Verde, el actuar de los artistas, de los deportistas, ayer mismo llamando por tweets a apoyar al Partido Verde?
Lo que ocurre es que el árbitro electoral se encuentra como atado de manos. No está reglamentado en la legislación el uso de estas redes sociales en tiempo de veda electoral. Entonces, ellos argumentan que no pueden aplicar una sanción más profunda que vaya más allá de un exhorto a que dejaran de hacer estos llamados al voto. Entonces, está de algún modo por la propia ley maniatado el órgano electoral. Es una condena de carácter moral, pero no hay una reglamentación específica que determine que no se puede utilizar estos llamados al voto en la jornada, en la mera jornada electoral, y a través del uso de las redes sociales. Recordemos que las redes sociales son un instrumento de comunicación recientemente, y el propio legislador, la propia ley, no había marcado la posibilidad de que se dieran estos acontecimientos, en el cual evidentemente hay un abuso de carácter ético de una fuerza política que en este contexto, cuando en el deber ser se supondría que los votantes tienen que tener un periodo de reflexión y de no bombardeo de campañas, pues están utilizando este tipo de instrumentos novedosos de comunicación para hacer esta incidencia en el voto de los electores.
Bien, gracias, Víctor. Ahora pasemos un poco a que nos digas cómo se visualiza, cuál sería la posible composición de la Cámara de Diputados.
Sí, en la Cámara de Diputados, que está conformada por 500 legisladores, hasta el momento los resultados que paulatinamente se están nutriendo del programa de resultados electorales preliminares arroja un 28.9% para el Partido Revolucionario Institucional, un 20.9% está siendo obtenido por el Partido Acción Nacional, que se convierta en la segunda fuerza en el Congreso. Hasta ahora el PRD está teniendo un 10.8% de votos. El Partido Morena, que recientemente participa en esta contienda, está obteniendo el cuarto lugar en esta composición del Congreso. Estamos hablando de que estos partidos estarían obteniendo prácticamente la conformación primordial en el Congreso, después ya vendrían los partidos más pequeños. Una de las características también en esta elección y en los resultados mismos es que un diputado llega de manera independiente también a conformar el Congreso de la Unión. Es el diputado por Sinaloa, quien antes había sido ya aspirante a la presidencia de manera independiente y que esta vez logró obtener prácticamente el respaldo de la ciudadanía para llegar al Congreso como diputado independiente, es Manuel Cloutier.
Eso es. Háblanos también un poco, Víctor, sobre cómo le fue a Morena. También hasta ahora sabemos que el PRD no le fue tan mal, digamos, y en algunas delegaciones ya se están anunciando posibles ganadores. Háblanos un poco también de cómo le ha ido a Morena, que muchos tenían la expectativa en él, quienes llamaban al voto nulo o a no votar. Por otra parte, tenían, valga la redundancia, la contraparte de decir vamos todos con Morena. ¿Qué es lo que nos puedes decir de este partido?
Sí, Morena realmente es el gran triunfador en la contienda a nivel de la capital mexicana, porque es su primera participación dentro de estas elecciones como tal. Es un partido de reciente creación, es una decisión de hecho de lo que antes era el Partido de la Revolución Democrática. Es la gente seguidora del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que postuló a una serie de candidaturas a la capital mexicana, y de hecho está ganando, digamos, hasta ahora los conteos con un 80% de votaciones ya contabilizadas en los conteos previos. Se señala que podría estar llevando ventaja en 5 delegaciones, según los últimos reportes. Estaría ganando en la colonia Cuauhtémoc, una de las más importantes, porque ahí se ubica justamente todo el centro de la capital del país, la delegación Cuauhtémoc, que está regiendo para Morena, Azcapotzalco, la delegación Tláhuac, también Tlalpan y Xochimilco, que habitualmente estos eran gobernados por el Partido de la Revolución Democrática, y en una marcada diferencia están optando por respaldar a este nuevo partido, a nueva agrupación, Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el gran triunfador en la capital mexicana, podemos decirlo, es Morena, y el perdedor es el PRD.
Bien. ¿En dónde, aparte de los que ya mencionabas hace un momento de Oaxaca y Guerrero, hay otros estados donde sorprenda que el PRI regresa con fuerza, Víctor?
El PRI está regresando, aunque muy competitivamente, otra vez al poder en Sonora, y está perdiendo Querétaro. Querétaro era un partido que estaba gobernando por el PRI, lo está perdiendo. Está ganando, digamos, Sonora, Guerrero. Oaxaca está obteniendo buenos resultados. En Colima está en un empate técnico. ¿Dónde más? Baja California Sur está ganando el PAN. Y en Campeche está obteniendo un triunfo el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Entonces realmente no hay una pérdida total, aunque sí hay una disminución de votaciones en torno al PRI, pero no fue tan contundente como se esperaba, dado los niveles de violencia, ingobernabilidad, la situación económica que mantiene el país. Se esperaba incluso un voto mayor de condena en contra del partido en el gobierno, pero los resultados están arrojando que con esta baja participación de menos del 50% de votantes, pues no hay una expresión contundente en contra del partido en el gobierno, el PRI.
Bien. Ahora, no sé si nos puedas dar un reporte también, Víctor Bárcenas, que nos acompaña desde la Ciudad de México, de Radio Educación y con especialidad en la cobertura en la política electoral, en el Instituto Nacional Electoral, como dijimos, y en el PRI. No sé si nos puedes dar un reporte también sobre las agresiones registradas a periodistas durante esta jornada electoral. Sabemos que la organización Artículo 19 activó una red en donde se podía hacer denuncia. ¿Nos puedes decir algo también sobre eso?
Sí, de hecho, los medios de comunicación, la prensa, no solo en esta jornada electoral, sino previamente ha tenido a lo largo de estos últimos tiempos una condición de mucho acoso. Veracruz es una de las entidades con mayor problemas para el ejercicio de la comunicación, del periodismo como tal. el gobernador de Veracruz, Elisa Duarte, ha realizado en los últimos tiempos una serie de censura previa e incluso se registra un número acumulable de personas que han ejercido el periodismo, que están afectados por su desempeño profesional. Pero durante la jornada como tal, los periodistas afectados se tienen organizado o por la propia clase política, no, digamos, fue como parte de la tónica importante según mi perspectiva. Claro, yo estoy en la ciudad y no tengo toda esta referencia tan inmediata de cómo se pudo haber afectado su labor esta jornada electoral, particularmente en zonas como lo señalábamos, que tenían conflicto, como Oaxaca y Guerrero particularmente.
Bien, vamos a ir a una pausa. Muchas gracias, Víctor Bárcenas, desde la Ciudad de México, de Radio Educación. Vamos a una pausa en Línea Abierta y regresamos.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta, 1-800-34-LÍNEA. Si usted quiere participar desde cualquier punto del país donde nos esté escuchando, lo puede hacer a partir del minuto 30. Víctor Bárcenas, muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si ha quedado algún vacío de información que quieras compartir con nosotros en torno o en referencia a las elecciones que se llevaron a cabo ayer en todo México. Adelante, Víctor.
Pues yo creo que es importante destacar el triunfo del candidato de Nuevo León, el que está ganando actualmente. Ya prácticamente es un hecho que gana la gubernatura de Nuevo León. Nuevo León es uno de los estados del país donde pues está mucho la clase empresarial. Es una de las grandes ciudades del país. Después de la Ciudad de México, es la ciudad más importante. Y el hecho de que llegue a gobernar un candidato independiente o que ya está alejado de la clase partidista como tal, o que tenga este perfil más ciudadano, está poniendo también un punto de referencia, sobre todo para los comicios del próximo 2018, la elección presidencial, porque este es como un antecedente previo que van a perfilar si la posibilidad de que la figura de las candidaturas independientes puedan tener mucho más arraigo, dado el descrédito en el que han caído los partidos políticos. La clase política tiene una falta de credibilidad en estos últimos tiempos por la forma como se han venido comportando, la vinculación con actos de corrupción, la impunidad con la que se manejan, la falta de respuestas ante la agresión que significa el constante accionar del crimen organizado. Hay un descontento más generalizado que yo observo está en este proceso electoral, y como es la falta de participación. De hecho, la gente planteaba hacer nula su participación mediante una expresión del voto nulo que está rondando el 6% en esta jornada, pero más que nada se expresó en no participar abiertamente en la jornada electoral. Desde escondidas a la elección presidencial del 2018, la figura de un candidato independiente que pueda generar, digamos, una discusión mucho más amplia de ese alejamiento que pueden tener de los políticos como tal, de los políticos tradicionales, puede ser una expectativa interesante. El ejemplo que está dando Nuevo León en estos resultados, con el candidato que está arrasando, prácticamente el candidato de Nuevo León, Jaime Rodríguez, apodado El Bronco, está teniendo esta oportunidad de mostrar que los candidatos independientes sí pueden llegar a algo de representación popular y además comprometerse más que con un sector político, con la ciudadanía que les está dando el respaldo en las urnas.
Eso es. Muchas gracias, Víctor Bárcenas, por acompañarnos desde la Ciudad de México. Víctor Bárcenas es periodista, como mencionamos, tiene a su cargo un programa en Radio Educación, Relieves, y además hace la cobertura de política electoral. Muchas gracias por habernos acompañado, Víctor.
No, gracias a ustedes, y esperemos hablar de la nueva conformación del Congreso, donde se prevé realmente que el PRI, con sus aliados Nueva Alianza y el Partido Verde, pues mantenga la mayoría, y situación que es de lamentar, toda vez que en la segunda parte de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, pues va a tener este respaldo para seguir ejerciendo de obligada sus planteamientos legislativos para ser respaldados por el Congreso.
Eso es. Gracias, Víctor, y eso lo platicaremos enseguida. Muchas gracias, Víctor, con nuestro siguiente invitado, precisamente, ¿qué significa esto que nos acaba de decir Víctor? Que, bueno, el PRI mantiene, al parecer, la mayoría, ¿y qué va a pasar con las reformas? Ayer mismo el presidente Enrique Peña Nieto salía, yo creo que una hora después de haber cerrado las casillas en la mayoría de toda la República Mexicana, salía para decir no nada más que la democracia avanzaba, sino creo que para congratularse a sí mismo de que las reformas van a continuar. Le quiero dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado aquí en Línea Abierta y les recuerdo que a partir del minuto 30 vamos a tomar sus llamadas. Nos acompaña vía telefónica también desde la Ciudad de México Luis Hernández Navarro, quien es coordinador de la sección de opinión del periódico La Jornada y conductor del programa A Contracorriente en Rompeviento Televisión por Internet. Luis Hernández Navarro, bienvenido a Línea Abierta.
Muchas gracias, Chelis. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
Muchas gracias, Luis. Pues cuéntanos, Luis, parece ser que contra la pronosticada anulación y abstención de los votos, pues al parecer hubo afluencia, digamos, del votante en todo México. ¿Qué pasó, Luis, y el descontento social que tanto sonaba?
Mira, yo creo que hubo una expresión muy clara desde el descontento en el país, que se manifestó de distintas maneras dependiendo las diferentes regiones. En los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, las elecciones se militarizaron, se trasladaron a estas entidades literalmente miles de soldados, marinos, elementos de la Policía Federal, y en lugares como Oaxaca y Chiapas hubieron enfrentamientos con grupos de maestros, de campesinos que habían llamado al boicot electoral y trabajado. Tanto así que en la ciudad de Tlapa, Guerrero, un joven fue asesinado por la policía, Antonio Vivar Díaz, y hay cuatro heridos de gravedad. Entonces, este es un primer elemento, el elemento de la militarización de las elecciones. No son elecciones normales. Segundo elemento, más de 600 casillas electorales no pudieron instalarse como resultado de las protestas de la población. No es tampoco un dato irrelevante. Por el contrario, a pesar de esta militarización, a pesar de esa presencia masiva de la fuerza pública en 600 localidades, no se pudieron instalar las urnas. Tercer elemento, hubo una abstención bastante alta. Estamos hablando preliminarmente de que por lo menos el 53% de los votantes no asistió a las urnas. ¿Qué significa eso? Que más de la mitad de la población no fue, ¿no?
No fue.
Y a esto habría que sumarle, porque todavía no se han contabilizado, los votos nulos de protesta. En las redes sociales circularon ampliamente papeletas en las que los votantes expresaban su inconformidad con el proceso, con el régimen, exigían la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, etcétera, etcétera. Es decir, hay una expresión de protesta en esta vertiente en los estados del Pacífico Sur y Oriente. Otra segunda expresión, me parece que de descontento, tiene que ver con el derrotero de las elecciones en Nuevo León, donde un candidato independiente triunfa. Un candidato independiente muy curioso porque proviene de las filas del Partido Revolucionario Institucional.
Así es.
Y fue apoyado de manera muy importante por un sector de los empresarios regiomontanos. De tal manera que aquí lo que se está dibujando es un proceso muy parecido al que se vivió en México inmediatamente después de el gobierno de López Portillo, en el que también un sector de empresarios, originalmente encabezados por Manuel Cloutier, abandonaron las filas del PRI y comenzaron a apoyar al Partido Acción Nacional. El triunfo de Vicente Fox en la presidencia en el 2000 es el momento cumbre, digamos, de este éxodo de empresarios priistas al PAN. Hoy lo que nos enseña el ejemplo de Nuevo León es que dicen que no quieren tratar ni con el PRI ni con el PAN, sino que quieren tener un personaje directamente. Para ello, en la medida que van a tener que negociar nada con las cúpulas panistas, me parece un segundo nivel de este descontento. Una tercera expresión de descontento también muy interesante es lo sucedido en la Ciudad de México, baluarte del Partido de la Revolución Democrática durante muchos años, donde la votación del PRD se desplomó estrepitosamente al punto de que hoy parece ser, hay que ver los resultados finales, pero parece ser que Morena, el partido de López Obrador, se convirtió en la principal opción electoral. Aquí tenemos un voto de rechazo doble. Por un lado, hay un voto de castigo al PRD como tal, y por otro, a un jefe de gobierno, el doctor Miguel Mancera, que en lugar de funcionar como un político de oposición, ha sido funcional a la administración de Peña Nieto. Los ciudadanos de la Ciudad de México los castigaron. Entonces, podríamos ir viendo región por región, hay fenómenos de alternancia, luchas muy interesantes en la ciudad de Guadalajara también. Entonces, es una tendencia. La otra es la que tú señalas con toda claridad. Efectivamente, el PRI y sus aliados dicen conservar la mayoría en la Cámara de Diputados. Y lo hacen con una gran maniobra electoral. Esa maniobra consiste, porque la votación del PRI como tal se derrumbó, sigue siendo la primera fuerza, pero con menos del 29% de los votos. Recordemos que Peña Nieto llegó con su coalición a tener casi el 38% de los votos hace 3 años. La maniobra que vimos fue cómo se inflaba la oposición del Partido Verde con muchísimos recursos multimillonarios, rompiendo todas las reglas de la contienda electoral y con el apoyo explícito de los grandes medios de comunicación electrónicas. Todavía el día de ayer, por ejemplo, el director del Selección Nacional llamó a votar por el Partido Verde junto con un amplio grupo de artistas claramente ligados al duopolio televisivo que también llamaban a votar por el Verde. Hay pues esta maniobra para permitir alcanzar esa mayoría. Pareciera que sí la va a alcanzar, pero no podemos dejar de lado todas las otras expresiones de descontento, me parece, a las que me he referido.
Por supuesto. Gracias, Luis Hernández Navarro. Seguimos aquí en Línea Abierta, 1-800-34 Línea. Le voy a pedir a las personas que nos han estado llamando que nos esperen un segundo. A partir de minuto 30 tomaremos sus llamadas con preguntas o comentarios. Luis Hernández, ante este, aún con el descontento social, como bien lo hemos mencionado, la Cámara se queda en su mayoría hasta ahora. Lo que podemos prever es con el PRI. ¿Qué significa esto para las reformas anunciadas y tan criticadas, tanto en México como los que estamos de este lado y vistas muy de cerca? Y repito, el presidente Enrique Peña Nieto ayer salía para decir, prácticamente aplaudirse a sí mismo su triunfo y dejar muy aislados a aquellos que estaban expresando su descontento en lugares que ya hemos mencionado y que tú acabas de señalar una vez. ¿Qué va a pasar con las reformas ahora con este panorama que pinta en la Cámara de Diputados?
Bueno, a mí me parece que lo que Peña Nieto puede hacer es tratar de nadar de muertito los 3 años que le queda. O sea, más allá de la composición de esta Cámara, lo que se muestra socialmente es otra cosa. De entrada, no tiene la mayoría para seguir adelante con un proceso de reformas constitucionales. Tiene mayoría simple, eso no le permite sacarla. Segundo, un conjunto de legislaciones que han quedado pendiente, por ejemplo, la famosa ley de aguas, tiene una movilización social y una resistencia social en su contra muy extendida y profunda. Creo que entonces, a pesar que efectivamente, tal y como lo describes, el presidente Peña Nieto quiso presentar las elecciones de ayer como un referéndum que legitimaba su mandato, pues los hechos muestran socialmente otra realidad. El corazón de la protesta magisterial que llamó al boicot de las elecciones en varios estados es la resistencia a una mal llamada reforma educativa que no ha podido caminar a pesar de que formalmente fue aprobada por una inmensa mayoría en la Cámara de Diputados. Ese margen ya no lo tiene Peña Nieto, a pesar de que efectivamente pueda contar en el futuro con una mayoría simple en la Cámara.
Bien, vamos a ir a la pausa de la media hora y regresamos aquí en Línea Abierta. Luis Hernández Navarro nos acompaña desde la Ciudad de México. Él es coordinador de la sección de opinión del periódico mexicano La Jornada y conductor de A Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Vamos a una pausa y regresamos. 1-800-34 Línea. Continuamos en Línea Abierta, 1-800-34 Línea. Antes de tomar las llamadas, Luis, quisiera que nos hables un poquito más, que ahondáramos sobre la perspectiva que se puede ver para Nuevo León con este candidato independiente, que como lo hemos señalado, pues apenas el año pasado, no tenía un año que se desmarcó del Partido Revolucionario Institucional. Es una persona que escuchamos hablar, digamos, con un lenguaje del pueblo, ¿no? La gente se siente identificada. ¿Qué perspectivas le vemos a este, y sobre todo con muchas personas que están diciendo, ¿realmente este es un candidato independiente o es una jugada del mismo PRI? Adelante, Luis.
Mira, yo no creo que sea una jugada del mismo PRI. La pérdida de Nuevo León es una derrota muy seria, porque además fue una derrota acompañada de un escándalo enorme alrededor de los negocios del gobernador Rodrigo Medina y de su imagen como un político corrupto. Pero efectivamente, no es un candidato independiente en el sentido de que no está ligado a una serie de poderes fácticos. ¿A qué poderes fácticos responde el Bronco? Pues básicamente a un sector muy importante desde el punto de vista económico de los empresarios regiomontanos. Son ellos quienes financiaron su campaña. Un importante medio de comunicación local y nacional pues le hizo una publicidad y una difusión enorme. Se trata de un medio de comunicación también muy estrechamente ligados a ese bloque empresarial, pero no deja de ser muy interesante. O sea, no es una jugada del PRI, pero sí es una forma en la que este sector del empresariado coloca hoy una posición clave en el tablero de la política nacional, ¿no? Y en la que nos está advirtiendo sobre lo que puede ser otra forma de hacer política en el contexto de las elecciones presidenciales dentro de 3 años.
Bien, gracias, Luis. Y falta ver cómo va a conformar su gobierno, cuál va a ser la estructura. Vamos a tomar algunas llamadas. Luis Hernández Navarro está con nosotros desde la Ciudad de México. Vamos con Javier, que nos llama de Fresno. Buenas tardes, Javier, adelante.
Sí, buenas tardes. pues yo opinaría que es una vergüenza en realidad haber tenido eso que llaman elecciones. Como ya dijeron, el ejército cuidando, pero no cuidaba elecciones, cuidaba que el fraude del PRI se consumara, es lo que cuidaban. Y como pueden ver en los resultados, en el DF que es más difícil hacer fraudes y meter gente que no es, ahí ganó Morena. ¿Por qué? Simplemente porque hay más facilidades realmente elegir. En lugares recónditos como en Guerrero, donde no quieren ni al PRI, ahí gana el PRI. ¿Por qué? Porque es un vil fraude. Debería darles vergüenza. Y ese señor Peña Nieto debería estar fuera ya, si en realidad fueran elecciones. Y lo más importante es que hay que parar esas reformas. Esto no sirve de nada. Gracias.
Gracias a usted, Javier, y por la espera y por el comentario. En un momento, pues, daremos la voz a Luis Hernández Navarro si quiere comentar algo de lo que ustedes mencionan. José de Napa, buenas tardes, José, adelante.
Buenas tardes, Shelley.
Buenas tardes, José.
En realidad, hablando de una manera literal, cuando un cuerpo está enfermo, pues la medicina es locura. Y cuando un país está enfermo, hablando de una manera literal, los medios de comunicación, el periodismo, son los que pueden curar la enfermedad del cuerpo hasta cierto punto, mediante una transparencia sustancial de que la gente conozca todo lo que está pasando. Quiero felicitar al señor Navarro y a ustedes también como periodismo, que en realidad eso hacen. Ahora, hablando de democracia, nosotros como población no entendemos cuándo es la democracia. Parece que la hacen grande cuando son las votaciones. Que la democracia no empezó a realizarse desde cuando se formó la Constitución hasta que el mundo se termine, y ver sobre qué tenemos que hacer nuestro país, porque nuestro país es muy rico en recursos naturales, es muy rico en microclima, y existe la mayor gente pobre en el país. El problema, tenemos que tener una agenda en la cual trabajar. Yo siempre les he dicho cuatro puntos muy importantes, que es la distribución de la riqueza con equidad y justicia, la educación, la salud y la seguridad pública. Debemos de trabajar y verlos como unos conceptos, como unos indicadores gestionarios que la población tiene que saber, e inclusive darle a la misma población la educación cívica de saber cómo está constituido la política, cómo es el organigrama de la política, con un tecnicismo adecuado de que cualquier gente conozca y pueda actuar para reclamar sus derechos. Felicidades a los medios de comunicación. Bien. Y los escucho en el aire.
Muchas gracias, José. Vamos a hablar también del papel de los medios de comunicación y de las agresiones a los periodistas que se dieron ayer también durante esta jornada electoral. Una llamada más y después vamos con nuestro invitado. Nos habla Roberto de Hanford. Adelante, Roberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Primeramente quiero felicitarlos por su programa, que ya es de mucha ayuda para todos los radioyentes. Y tengo mi opinión y pues, espero que les agrade mi opinión. Es como un costalito que traigo de piedritas, quiero descargarlo.
Y a ver.
Digo, ¿por qué es que nosotros los mexicanos estamos dormidos todavía? ¿Qué no nos damos cuenta desde hace años que esto es un teatro? Los de allá del poder están manipulando a todos, todo es el mismo. Ahora, si no importan los votos, ellos dicen se va a poner y se va a poner esto, este se va a poner. Aquí en California, aquí cerca de Fresno, cuando andaban las elecciones con Vicente Fox, andaban algunos contratistas con unos papeles que decía yo sí voto con él, decían aquí están, nos daban $100 para que llenábamos nomás sí voto por él. Decían aquí el PAN va a ganar. Esto es puro teatro. Ay, ya tanto que ha sido este teatro que ellos dicen, este va a ser y este va a ser, no importan los votos, no importa nada. Y es de ellos, no se dejen cuentear, todos son como ese bronco, también es de allá, todos son. Nosotros debemos de usar nuestra arma que tenemos aquí ya es hora de que la usemos, que despiertemos. Es el boicot, un día sin mexicanos y no comprar nada de las empresas de allá. Muchas gracias y que tengan un buen día.
Gracias a usted, Roberto, por la llamada 1-800-34 línea. Pues vamos a platicar con Luis Hernández Navarro algunos de los puntos que señalan. Y creo, Luis, que podríamos aquí entrarle a hablar un poco de esas irregularidades. Circulaban videos donde pues estaban capturando la compra de votos, sobre todo del Partido Revolucionario Institucional. Y ahí creo que comenzaron, o por lo menos ahí se comenzaron a detectar las agresiones a los periodistas en Xalapa, Veracruz. ¿Algo que quieras mencionar sobre estas irregularidades, Luis?
Sí, Chelis, creo que el proceso de compra y coacción del voto es como lo hemos visto en el pasado y hoy, en el día de ayer quedó refrendado. Es un proceso que comienza el día anterior de las elecciones, que viene con las dádivas, los favores que ciertos funcionarios hacen a los ciudadanos, y que al llegar el día de las elecciones esperan que se les pague en reciprocidad. Todo este proceso de entregar despensas, tinacos, láminas para vivienda en zonas rurales o en zonas urbanas pobres, ¿verdad? No es el mero día de la elección en el que se entregan esas prendas, sino que viene desde antes, ¿no? Estas elecciones no fueron la excepción de eso. Como tampoco fue la excepción, y esto me parece que es escandaloso, el apoyo que se le brindó al Partido Verde desde, por ejemplo, los dueños de las principales cadenas cinematográficas. Uno iba al cine a ver una película, e invariablemente había ahí un promocional aparte, a favor del Partido Verde. Y es muy interesante porque muchos de quienes salían escenificando esa propaganda eran artistas de la televisión reconocidos y famosos, ¿no? De tal manera que rompiendo todas las reglas electorales, con mucho dinero detrás y el apoyo de este tipo de fuerzas fácticas, pues se fue creando entre los sectores menos informados, menos politizados de la población, pues la idea de que el Partido Verde era una opción diferente a la del PRI, era una opción que sí cumplía, etcétera, etcétera, y se fue induciendo entonces el voto a favor de ellos. Tanto así que alcanzó casi el 7% de la votación emitida, a pesar de un movimiento muy importante pidiendo que se le revocara el registro al partido por la gran cantidad de anomalías que habían cometido. Entonces, es cierto, el día de ayer se cometieron una gran cantidad de prácticas anómalas, ilegales de compra, coacción del voto a favor de, sobre todo, los candidatos oficiales y del Partido Verde, pero esto fue muy poco documentado y traía ya una larga historia atrás de sí.
Y de aquí, Luis Hernández Navarro, nos podríamos ir quizás a que, bueno, efectivamente, en este caso, el Partido Verde tiene su dosis de culpabilidad, pero ¿qué pasa con quien se supone que debe regular? El Instituto Nacional Electoral, hace un momento nos reportaba Víctor Bárcenas de Radio Educación que, bueno, ese es quizás el problema, que hay ciertas cosas que no están establecidas como reglamento. Nos gustaría que nos hables un poco también de esto, de cómo estuvo funcionando este Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tan preparado o qué tan en serio está para investigar a fondo las faltas, en este caso del Partido Verde, como ya lo hemos mencionado?
Bueno, yo creo que lo que quedó mostrado a lo largo de todo este proceso es, primero, que aunque formalmente los integrantes del INE sean ciudadanos, el mecanismo mediante el cual se les nombra es un mecanismo en el que directamente participan los partidos, se reparten las cuotas, y en el que quienes llegan ya con compromisos muy específicos. De tal manera que su capacidad para funcionar como árbitros de la contienda, para frenar abusos, para evitar trampas, queda en entredicho. Lo vimos en todo este proceso.
una situación que además se vio agravada por la falta de credibilidad y la pérdida de autoridad, cuando, por ejemplo, se filtró una conversación del consejero ciudadano Lorenzo Córdoba haciendo burla de un representante de pueblos indígenas con Exacto. el que se acababa de entrevistar, ¿no? Diciéndole que hablaba como si fuera Toro Sentado, el personaje este de la novela del Llanero Solitario, etcétera, etcétera. Es decir, estamos frente a una autoridad electoral que no cuenta con la autoridad moral suficiente, a pesar de todos los recursos de lo que dispone, y con compromisos específicos. De tal manera que las sanciones que se le fueron poniendo al Partido Verde eran muy limitadas, no frenaron que la siguiera cometiendo, por un lado, y por otro lado, una parte de esas sanciones, cuando llegaban al terreno del tribunal, donde los compromisos de los magistrados son aún mayores, pues se les revertía. Por decir un ejemplo, el INE acordó sancionar al Verde con la no difusión de sus spots publicitarios 3 días antes de las elecciones. Bueno, pues el tribunal echó eso para atrás y decidió que fuera uno. Y de todas maneras se lo acabaron saltando, dándole la vuelta al asunto, ¿no? Entonces es cierto, hay una autoridad electoral que tiene una crisis de autoridad moral muy muy relevante y una incapacidad para establecer reglas del juego parejas para todo el mundo.
Bien, pues estamos haciendo un repaso de cómo se desarrollaron las elecciones ayer en México, esta jornada electoral, cómo le ha ido a los partidos, cuáles han sido las sorpresas, los candidatos independientes, como el caso de Nuevo León, y muchas otras cosas más. Nos vamos a la última pausa en Línea Abierta y regresamos. El número para que usted participe es el 1-800-345-4632.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta, 1-800-34-LÍNEA, 1-800-345-4632. Luis Hernández Navarro, ya hablamos un poco de cómo se convierte Morena en la primera fuerza en el Distrito Federal, gana algunas delegaciones. ¿Nos dice esto algo, Luis Hernández Navarro, nos señala algo en vista, en miras hacia el 2018?
Yo creo que sí, por un lado nos habla de este proceso de desfondamiento del PRD, víctima de una gran cantidad de escándalos. No podemos olvidar que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, uno de los responsables señalados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, pertenece a ese partido. Y en lugar de enfrentar este asunto con responsabilidad, el PRD le dio la vuelta y acabó postulando además como candidatos a gente vinculada a ese mundo, en el caso de Guerrero, al mundo de la narcopolítica. Perdón, ese es lo primero que creo que nos dice. Lo segundo es que Morena, hay que ver el resultado final, pero va a contar en la Ciudad de México con... por lo menos tres gobiernos delegacionales, una buena cantidad de diputados locales y una cantidad de diputados en el Parlamento, la Cámara de Diputados Federal, que puede llegar casi hasta 40. Es decir, va a contar con un poder legislativo, con recursos para proyectarse de cara al 2018. De tal manera que esta visión que nos quiere presentar Andrés Manuel López Obrador como un político gastado, sin opción de futuro,
pues lo que excomisos nos dicen es que es todo lo contrario, que él no estaba personalmente en juego el ser nombrado o no ser nombrado, pues su corriente política se asienta firmemente en el terreno de la política nacional, se perfila ya muy claramente como candidato de la izquierda hacia el 2018, y en el contexto de una crisis económica creciente, pues la economía no ha crecido, el peso se devalúa cada día, por más que digan no hay recursos más allá de los 22 mil millones de dólares al año que nuestros paisanos del otro lado de la frontera mandan a este país, más allá de eso, ¿verdad? La economía no está creciendo, de tal manera que una candidatura como la que él representa tiene muchas opciones de crecer e incluso de disputar con éxito el gobierno de cara al 2018. Yo creo que es una de las conclusiones de este proceso electoral pasado.
Siguiendo con este asunto de Morena, y ahora sí que no quitando los ojos del 2018, John Ackerman escribía precisamente el día de hoy, se publica, Peña pierde, Andrés Manuel López Obrador o AMLO gana, y lanza una pregunta, Luis, que yo quisiera pasártela así. ¿Hay una fórmula para, como él dice, pues cómo le hacemos para evitar que Morena termine como otro PRD carcomido por dentro y vendido al sistema de aprobio? ¿Se podrá? ¿Hay una fórmula para asegurarlo?
Mira, me estás haciendo una pregunta que necesita una bola de cristal para ver el futuro, y mi bola de cristal la utilicé como bola de boliche, entonces está ya muy abollada. Yo quisiera creer que sí, yo quisiera creer que la enorme participación popular que hay alrededor, algunas de las candidaturas y de los dirigentes que están allí, garantizan que este proceso de descomposición que hoy vimos dramáticamente en el PRD no va a suceder allá. Pero eso, sinceramente, no lo puedo garantizar. Ojalá que sea así. Lo único que puedo expresar es mi deseo, pero no mi certeza.
De que así sea. Bueno, pues vemos que a Morena le ha ido bastante bien hasta el momento. Y volviendo un poco con el asunto de los candidatos, que yo creo que ha sido una de las grandes sorpresas en estas elecciones, Luis Hernández Navarro, ¿cuáles serían, a tu parecer, los grandes retos que tienen estos candidatos independientes, sobre todo enfocándonos a Nuevo León con el Bronco, quien pues ha dado la sorpresa para muchos, Jaime Rodríguez Calderón?
Mira, hay quien quiere ver en el triunfo del Bronco su gobierno va a ser un gobierno en disputa, en el sentido de que él llega allí con una como resultado de una amplia movilización social. El papel de las redes sociales fue muy importante. Según las encuestas de salida, el voto de los jóvenes fue determinante en su triunfo. Entonces, queda, hay quien ve en eso la esperanza de que él sea influenciable en el buen sentido de la palabra a favor de buenas causas. Pero está por el otro lado la naturaleza de los compromisos con los poderes fácticos que le permitieron ganar esa gobernatura. Estoy hablando de los grandes empresarios que en Nuevo León tienen una enorme ascendencia, de tal manera que creo que es muy difícil hacerse esperanzas, tener esperanzas en que allí va a haber una posibilidad de que haya un gobierno más cercano a la gente, efectivamente más democrático, menos ligado a los intereses de los menos. Por el contrario, creo que más pronto que tarde nos vamos a dar cuenta de que va a ser un gobierno capturado, y de que la decepción que muchos vivieron con la presidencia de Vicente Fox, también que llegó como el Bronco, con sus botas rancheras, su sombrero, su llaneza en el lenguaje, pues terminó convirtiendo pues, en el desastre nacional al que nos llevó Vicente Fox.
que ya conocemos. Gracias, Luis. Estamos acercándonos al final de esta edición de Línea Abierta. Me gustaría también que tocáramos así brevemente, Luis, ¿qué va a pasar con ese ajuste, ya no de cuentas, sino de justicia, de la violencia previa que se vivió antes de estas elecciones, con, como ya mencionamos, candidatos asesinados, con amenazas y con las movilizaciones sociales que ayer dejaron varios heridos, y creo que también hubo algunos muertos en algunos lugares como Yucatán.
Estudiante de Tlapa, Guerrero.
En Tlapa, exactamente. ¿Hay algo que se prevea para, pues ahora sí que hacer, como dije, ajustes de justicia, Luis?
Mira, yo creo que hay una violencia expresada de dos maneras distintas y que tiene una naturaleza diferente. Por un lado está todo el proceso previo a la durante la campaña electoral, en el que varios candidatos o gente cercanas a ellos, miembros de sus equipos, fueron asesinados, atacados, etcétera, etcétera. Eso debía haber prendido las luces de alarma. La actitud fue más bien la de desde el gobierno federal, desde las autoridades electorales, fue la de tratar de ocultar esas luces de alarma, ¿no? Como cuando estamos en una cocina y de repente se prende fuego y se prende la alarma, ¿no? Lo que ellos hicieron en lugar de apagar el fuego fue tratar de desconectar esa alarma. Bueno, eso está ahí, esa violencia está ahí. Hubieron muy claramente compromisos en muchos lugares para que el crimen organizado permitiera que se desarrollara el proceso electoral, pero el crimen organizado va a cobrarse las cuentas. Y eso nos lleva a el segundo tipo de violencia, la violencia que se desarrolló en contra de manifestantes que llamaron a boicotear o que tomaron acciones para boicotear las elecciones, ¿no? Hay mucha gente que se pregunta, y yo creo que de manera muy razonable, por qué ese gran despliegue de la fuerza pública no se ha visto para combatir al crimen organizado, ¿no? ¿Por qué ahora sigue en contra de ciudadanos desarmados, ¿no? Que lo que quieren es un país mejor? No deja de ser acertado, me parece, ese tipo de señalamientos.
Bien.
Va a disminuir la inseguridad pública en el país los próximos meses. No hay ninguna evidencia de que así sea. Por el contrario, lo que hemos venido viendo es que este clima de asesinatos, enfrentamientos, extorsiones, etcétera, etcétera, sigue al alza, a pesar de que no se le quiera dar la importancia y el eco que creo realmente merece.
Pues muchas gracias, Luis Hernández Navarro, por haber estado con nosotros en este balance después de las elecciones de ayer en México. Luis Hernández Navarro, coordinador de la sección de opinión del periódico La Jornada. Gracias por habernos acompañado en Línea Abierta, Luis.
Muchísimas gracias a ti, Chelis. Espero que para la próxima ocasión pueda ser yo más optimista de lo que hoy fui.
Gracias, Luis. Un fuerte abrazo. Que así sea. Yo soy Chelis López. Gracias a ustedes por sus llamadas y atención. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.